¿Qué tal? Espero que bien. Hoy tengo una invitada con un currículum tan extenso, con tantos conocimientos y tanta experiencia, que si lo cuento todo, me iba a quedar sin tiempo para entrevistarla. Por eso, y espero que no le moleste a ella, voy a resumir mucho. Ella es Marina Arjó, psicóloga, pero también psicopedagoga. También tiene varios posgrados en coaching, PNL y psicología positiva. Ha trabajado en educación y atendiendo a personas víctimas de pérdidas familiares, abusos y situaciones durísimas. Tiene una consulta propia y, por supuesto, también en redes sociales. Por ejemplo, en Instagram, que tiene La vida es cambio-créate. Echarle un vistazo. Comparte píldoras de conocimiento que son geniales para todo aquel, como yo, al que le interesa la psicología y el desarrollo personal. Hoy voy a hablar con ella sobre todo de autoestima y de la conexión entre la autoestima y nuestras relaciones personales. Atento, que empezamos. Marina, bienvenida.
Hola, Héctor, mucho gusto. Muchas gracias por la presentación.
Gracias a ti por tu
Encantada de estar
tiempo.
aquí contigo.
Va, un placer. El placer es al
Encantada.
menos mutuo, como mínimo mutuo. Pues nada, vamos, la primera pregunta, la fácil, ¿no? La típica. ¿Qué es la autoestima? ¿Y en qué se diferencia o se parece con la confianza?
Para mí la autoestima, Héctor, es una forma de estar en la vida. Es una forma de estar en la vida que marca la relación con nosotros mismos y la relación con los demás. Yo me gusta mucho un autor que se llama Nathaniel Branden y cojo siempre esta definición de autoestima porque me gusta mucho. Además, creo que es un referente si a alguien le interesa el tema para poder profundizar. Él habla, la autoestima tiene dos patas. Por un lado, sentirnos dignos y merecedores de felicidad y por otro lado, confiar en nuestras capacidades para desenvolvernos en la vida. Esto lo tiñe todo. Esto nos tiñe cómo nos relacionamos con nosotros mismos y cómo nos relacionamos con los demás. Pues sentimos que nos merecemos cosas buenas. Cuando nos relacionamos con los demás, pues sentimos que aportamos nuestro granito de arena. Cuando nos encontramos ante situaciones difíciles ante la vida, pues nos sentimos capaces de afrontarlas y de salirnos de ellas, nos cueste más o menos o con la emoción que lleve asociada. Y cuando nos relacionamos con los demás, sentimos que somos merecedores de que nos valoren también, ¿no? Porque nos valoramos a nosotros y nosotros mismas. Esto lo tiñe todo. Por eso es tan importante y ahora hablamos tanto y somos tan pesados con el tema de la autoestima. Hablamos de la autoestima de los niños, de los adultos, en el trabajo, porque claro, es muy importante en todo lo que hacemos. Es como un fondo
Vale.
de pantalla igual, ¿no?
Sí. Yo me quedo un poco además, lo has dicho así un poco para torpes como yo, ¿eh? O sea, dos patas, ¿no? Tenemos dos patas, ¿no? Una
Sí.
es sentirnos dignos y la otra sentirnos capaces, ¿no? Yo hago un poco el resumen, ¿no?
Que hay que hacerlo fácil. Hay que
Sería
hacerlo
eso.
fácil. No tenemos dos patas, pues una es esta y la otra es la otra.
Bien, bien, bien. No, no, bien. Y esta autoestima, digamos, estas dos patas de la autoestima, ¿la podemos cambiar? ¿O nuestra genética nos la condiciona?
Ahora mismo se calcula que la autoestima es un 30% genético y un 70% viene de la educación que hemos recibido, la interacción con nuestro entorno. O sea, es decir, nosotros nacemos con una disposición genética que ésta se desarrolla o no en función de la educación que recibimos. Yo nazco con un 30% de autoestima o de capacidades genéticas, podríamos decir. Pero claro, resulta que tengo unos padres, pues igual tengo un padre que es muy autoritario. Un padre que no me atiende, o una madre, que luego voy a la escuela y tengo situación de bullying, o resulta que me empiezo a considerar tonto porque no saco excelentes o no saco las notas igual que mi compañero. Ahí es donde yo empiezo a configurar lo que sería el 70% este de la educación. Ahora mismo sabemos que estamos cambiando continuamente. Nuestro cerebro es plástico hasta que morimos, y esto lo ha demostrado ahora la neurociencia. Antes pensábamos que las neuronas se morían y ya pues, nos ha tocado esto en la vida y bueno, pues así vamos. Pero no, ahora sabemos que nuestro cerebro es plástico hasta que morimos, es decir, vamos generando neuronas dependiendo de la actividad. Con lo cual, el pasado que nosotros o las experiencias que nosotros hayamos vivido ya no son ninguna excusa para que nos justifiquemos con una autoestima insana o una autoestima baja. Puede ser que yo haya vivido situaciones difíciles, puede ser que yo tenga esta disposición genética de este 30%, pues que me predisponga a ser más negativa o que me predisponga a ver el vaso medio vacío, ¿no? ¿Qué decimos? pero tengo un 70% que yo puedo cambiar. Yo he podido vivir experiencias que me hayan marcado, ¿no? Si tengo unos padres que toda la vida me han comparado con los demás, un padre que siempre me ha dicho, una madre, aquello que hago mal para que así pueda aprender, que esto a veces son creencias de los padres. Esto no se excusa por cuando yo soy adulta pueda reformular todas las creencias que yo he adquirido, porque ahora sabemos que podemos hacerlo. Y ahí es donde entra nuestra responsabilidad.
Vale, me ha
¿podemos cambiar?
Mucho
¿Podemos aprender?
Perdona, perdona que te he interrumpido, pensaba que ya has terminado.
No.
Es que ahora has dicho lo de la responsabilidad y la educación y lo que hemos vivido. Y yo he escuchado muchas veces lo de, es que yo soy así. Es que yo soy así. Es que a mí me han educado así. Es que a mí me enseñaron esto. Y claro, en realidad entonces eso es una excusa.
Estos son excusas.
Vale.
Corazas,
perdona, que te he
defensas,
parado, que no sé qué ibas
pero
a
son
decir.
Excusas. No, ningún problema. Son defensas, estos son defensas que hacemos. Porque a veces sí que es verdad que cambiar representa enfrentarnos a algo que quizás nos duele. Pero si miramos nuestra, ¿no?, la relación que tenemos con nosotros y con los demás, más duele quedarnos así. Y aunque nos dé miedo, aunque necesitemos ayuda, siempre podemos cambiar. Entonces ahí está la de tomar la responsabilidad en nuestra vida. Situarme en vida, superar lo que he pasado, a esto los psicólogos llamamos la resiliencia. Es la capacidad de salir reforzados ante situaciones difíciles. Haya vivido lo que haya vivido, esto no es determinante. Entonces yo puedo cambiar esas creencias que tengo, esas limitaciones que yo he ido aprendiendo, y esta es mi responsabilidad. Y cuando somos adultos, todos las tenemos.
Vale. Y entonces, ¿qué indicadores dirías tú que hemos a los que tenemos que prestar atención, ¿no?, para detectar, por ejemplo, que tenemos la autoestima baja, ¿no? O sea, ¿cuándo alguien debería plantearse decir, bueno, así como estoy, pues igual tendría que ir al psicólogo para mejorar mi autoestima?
Bueno, ir al psicólogo o empezar a tomar medidas y empezar a aprender. Ahora tenemos acceso a muchísima información. Uh-huh. Yo siempre digo, ¿no?, tenemos que fijarnos en los resultados. Resultados externos y resultados internos. Voy a empezar por los externos. Si yo tengo en mi vida que todo funciona mal, ojo porque algo me está pasando. En algún sitio tengo que asumir yo alguna responsabilidad. Yo puedo tener problemas en un ámbito de mi vida, pero si tengo conflictos en el trabajo, conflictos con mi familia, no estoy bien conmigo mismo, que luego hablaremos, ¿no?, también de los conceptos externos. Además, tengo problemas en mis situaciones de pareja. ¿No? Tengo conflictos continuamente con los vecinos, pues algo está pasando en mi vida, mis resultados no son positivos, por tanto tengo que asumir la responsabilidad de revisarme. Por otro lado están los resultados internos. Si yo estoy enganchado a una emoción negativa, y pongo las comillas a negativa, ¿no?, pero a una emoción incómoda y resulta que llevo días y no consigo salirme. Si yo tengo pensamientos recurrentes, pensamientos en bucles, ideas obsesivas, y yo no puedo salir por mí mismo, ¿no?, o por mí misma, ahí es donde tengo que empezar a tomar la responsabilidad y decir, bueno, hasta aquí. Y o empezar a revisarme yo y ver contenidos y ver vídeos y ver cosas para movilizarme o pedir ayuda a un profesional en caso de que yo no pueda. Pero siempre son los resultados y la vida nos lo da muchas veces, ¿no? La vida ya nos trae esas oportunidades, ¿no?, esas bofetadas que digo yo a veces, que nos obliga a cambiar, nos obliga a movilizarnos, nos obliga a adquirir recursos, nos obligan a aprender. Y normalmente esto lo hacemos de emociones que llamamos negativas, ¿no? Cuando cambiamos es cuando se nos rompen los esquemas y sentimos rabia, sentimos tristeza, porque son tan incómodas estas emociones que tenemos que movernos.
Sí.
Entonces la vida nos va dando oportunidades. La vida nos va dando ya también oportunidades.
Vale, entonces has hablado de dos tipos de pistas, digamos, ¿no? Las internas, que es obviamente esas emociones que nos son incómodas o que nos disgustan, por no llamarlas negativas, ¿no? Y otra, los resultados externos, que eso también me ha hecho un poco de gracia, pero me ha recordado un chiste, ¿eh? O sea, cuando alguien tiene problemas en el trabajo, en casa, con la familia, con los amigos, con la pareja, con todo el mundo, entonces probablemente el problema lo tiene él o ella, no todos los demás, ¿no? Me recuerda a ese conductor que va por la autopista, escucha la radio.
Sí, yo he pensado en este chiste también.
Sí, es que es típico. O sea,
yo he pensado en este también, sí.
Escucha la radio, hay un loco que va en contradirección, dice uno, todos van en contradirección. Pues entonces
sí,
igual...
Sí, pues es esta idea, sí.
Si resulta que parece que todo el mundo va en contradirección en la autopista, igual somos nosotros que estamos teniendo un comportamiento poco adaptativo. Está claro.
Sí, sí. Los conflictos, los retos, lo que vivimos son una oportunidad para revisarnos, tomar conciencia y tomar acción ante lo que nos está pasando. ¿Que podemos hacerlo por nosotros mismos? Perfecto. ¿Que necesitamos ayuda? Pues tenemos que normalizar también pedir ayuda.
Vale. Puestos a hablar de pedir ayuda, mira, y para que no se me olvide, Marina, ¿nos indicas dónde te podemos encontrar, aparte del Instagram, que lo hemos dicho y lo voy a dejar en las notas del episodio? ¿En qué otras redes estás?
Yo tengo la página web que se llama lavidascambio.com, donde ahí también vamos colgando artículos, vídeos y vamos, como decías al principio, dando tips o pequeños vídeos que cada semana tratamos un tema y vamos dando ideas sobre crecimiento personal y sobre psicología. Y luego tenemos la página de Instagram, donde también vamos colgando vídeos, Facebook y YouTube. Aquí se llama La Vida es Cambio-Créate.
Vale, La Vida es Cambio-Créate. También en YouTube y en Facebook.
Sí.
Perfecto.
Sí, sí.
Perfecto, gracias. Pues, y ahora me voy un poco al otro lado, ¿no? ¿Y qué pasa cuando alguien tiene la autoestima demasiado alta, ¿no? Que podamos decir, este tiene la autoestima muy alta o que se pasa, o que igual se pasa de arrogante, ¿no? ¿Cómo se distingue ese que tiene la autoestima muy, muy alta de un arrogante o un narcisista?
Yo para mí, te voy a explicar mi concepto, ¿vale? Yo para mí la autoestima alta no existe. Hemos dicho que la autoestima tiene dos patas. Por un lado, sentirme digno, merecedor de felicidad. Y por otro, confiar en mis capacidades. Uh-huh. ¿Qué pasa? ¿Que puedo tener demasiada dignidad o demasiada, ¿no? ¿Soy demasiado merecedor o tengo demasiadas capacidades? Son conceptos que en el demasiado no tiene mucho sentido. Sí que es verdad que a veces nos encontramos con personas que aparentemente, ¿no?, nos intentan mostrar lo guays que son, lo bien que lo hacen todo, ¿no?, como yo soy el mejor. Yo creo que en estos casos, esta coraza lo que esconde en realidad es una autoestima baja, ¿no? Cuando encontramos una persona narcisista, en realidad lo que está intentando es que los demás le reconozcan porque no se reconoce él mismo. Entonces necesitamos la valoración de los demás para sentir que nosotros vamos bien. Y en este caso no se trataría de una autoestima hinchada, como dicen algunos autores, ¿no?, o hablamos algunas veces de demasiada autoestima, sino que en realidad lo que esconde es una autoestima demasiado baja. Como yo no me valoro, necesito que me valoren los demás. Entonces, ¿qué hago? Te muestro, te necesito hablarte de mí, te explico siempre lo que hago, lo bien que lo he hecho, ¿no? Cuando yo necesito hacer esto, en realidad, lo ves que es como, hay un dicho que dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Pues vendría a ser un poco esto, cuando yo necesito presumir tanto de que lo hago tan bien, de que me van tan bien las cosas, que mira que me va, es que necesito tu reconocimiento, entonces quiere decir que el mío no lo tengo, ¿no? Hay una frase que a mí también me gusta mucho, Héctor, que tiramos un poco así de sabiduría popular, que no recuerdo de quién era el autor, pero dice, nunca hay amor suficiente para llenar el vacío de alguien que no se ama a sí mismo. Si yo no me quiero, si yo no me cuido, si yo no me valoro a mí mismo, por mucho que me digan, por mucho, nunca voy a tener suficiente. Siempre tendré que estar pidiendo, ¿no? Doy la llave de mi vida a los demás. Y siempre estoy reclamando, porque como yo no tengo eso, me lo tienen que aportar los demás. Y ahí es una carencia muy importante. Eso nos lleva a construir relaciones muy tóxicas, ¿no? Me relaciono desde la necesidad. Yo necesito que me mires, necesito que me valores. Pero al final, esta apariencia es una coraza, ¿no? Porque si tú realmente te sientes bien y tienes una autoestima sana, pues bueno, tú a veces puedes compartir. Pues mira, estoy haciendo esto, pero no necesito que me valoren. No es una necesidad. No sale de mi carencia. Oye, pues que me valoran, pues oye, es un regalito, ¿no? A todos nos gusta que nos digan, ¿no? Ya decías la presentación, pues es un regalo, ¿no?, que te digan eso, pero no nace de la necesidad. Y ahí está la diferencia, ¿no? Porque lo podemos vivir con un regalo desde el agradecimiento, pero si lo vivo desde la necesidad, nunca tendré bastante. No me valoras lo suficiente, no me apoyas lo suficiente, y ahí es cuando construimos relaciones muy tóxicas.
Vale.
De hecho, no sé si me he explicado la diferencia.
Sí, 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 muy bien, muy bien. Y ya que has hablado de relaciones, a eso iba, ¿eh? Iba al tema relaciones y la relación entre precisamente eso, las relaciones y la autoestima. Porque es posible, y esta es, a ver, igual tiene un poco de trampa o la formulo mal, ¿eh? Pero yo te planteo la pregunta, a ver por dónde la podemos sacar. ¿Se puede mejorar la autoestima a través de conseguir una buena relación? ¿O el buscarla por ahí sería un mal camino? ¿Sabes? O sea, porque a veces lo he visto eso, ¿no? De gente que se siente muy sola, de personas que dicen, es que claro, si no le gusto a nadie, o me gustaría poder gustar más, si gustara más, me sentiría mejor conmigo mismo o conmigo misma.
Sí.
¿Cómo lo ves?
Esto es lo que llamamos cuando vamos a construir relaciones desde la carencia. Nos han educado desde el mito, y en nuestra sociedad lo tenemos muy impregnado, el mito del amor romántico o el mito de la media naranja. Somos seres incompletos y necesitamos la otra media, ¿no? Que está por ahí pululando, que nos compartirá, ¿no? De este mito, ¿no? Para ser seres completos. Esto es un mito, ¿no? Uh-huh. Porque además nosotros vamos cambiando. Una persona que nos puede complementar en un momento, al cabo de 10 años igual no tenemos nada en común, ¿no? No somos medios, somos enteros que nos juntamos con otro entero y cuando queremos pues hacemos zumo, que está muy bueno y es muy divertido y está muy bien, ¿no? Pero somos seres enteros, ¿no? Otro mito que nos han educado, el mito del amor romántico, sobre todo a las mujeres. Mira los cuentos de Disney, ¿no? Yo soy una princesita, pues bastante, ¿no? Justita, que como una manzana que me dan que está envenenada, entonces viene el príncipe a salvarme, ¿no? Este mito está impregnado en películas, en cuentos, crecemos con él desde que nacemos. Entonces, ¿qué esperamos? Un salvador. Porque claro, yo como soy justita, ¿no? No llego mucho, ¿no? Busco a alguien que venga a salvarme. ¿En qué se materializa eso? Evidentemente no comemos una manzana envenenada, pero sí que yo no soy suficiente sola, yo no puedo estar sola, esto muchas mujeres, y necesito un hombre que me complemente. Claro, si vamos a construir relaciones desde ahí, pues ya la hemos liado, porque vamos a construir relaciones desde la carencia. Si yo no me quiero, necesito a alguien que me quiere. Si yo no me valore, necesito algo que me valore. Pero vuelvo a la frase que te decía antes, ¿no? Nunca hay amor suficiente para llenar a alguien que no se quiere a sí mismo. Estas frases que suenan muy románticas, ¿no? Pero es que si tú estás bien, soy feliz. Contigo soy feliz. Las canciones, ¿no? También sin ti no soy nada. Este tipo de canciones de enamoramiento, pues el amor no tendría que ir por aquí porque es un amor tóxico, porque sale de la carencia. Primero tengo que ser yo completo y desde un yo completo me voy a buscar una relación de pareja para compartir una vida. Pero no porque yo me falte algo que el otro me aporte. Que después nos complementamos y nos ayudamos y me enseñas cosas y yo te enseño cosas y nos admiramos juntos. Pues eso es un amor maduro. Pero un amor que sale de la carencia siempre se va a convertir en tóxico en algún momento. En algún momento desde el principio, casi te podría decir.
Sí, sí, sí.
Pero es tóxico.
Tiene sentido. Además,
¿Y estamos impregnados de este tipo de creencias?
Sí, sí, sí. De hecho, dentro de poco voy a hablar de esto. Voy a hablar de todas las mentiras estas, del alma gemela, de la predestinación.
Lo que nos han contado, ¿eh? Lo que nos han contado, sí.
Sí, 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 todas esas mentiras, pero bueno, es otro tema, no me quiero
pero extender. Pero ¿sabes la presión que tenemos con esto, ¿no? Incluso a nivel social, ¿no? El concepto que tenemos de pareja, cómo afecta también a nuestra autoestima, ¿no? Si yo no, además... Vivimos en una sociedad que el cuidarse a uno mismo, el quererse a uno mismo, está tachado de mal visto, ¿no? No tienes que ser egoísta, primero los demás, ¿vale? Pero si no me cuido yo, ¿quién me va a cuidar? ¿Tengo que encontrar a alguien que me cuide? No, yo soy quien tengo contacto con lo que soy, con lo que necesito, con lo que siento. Entonces yo lo tengo que saber yo y luego si alguien me acompaña puedo comunicarlo para juntos que me ayude. Esto no, evidentemente está bien, pero no es su responsabilidad hacerme feliz.
No es él clarísimo.
El que me hace enfadar, no es él.
Sí, sí, sí.
¿No? Entonces, ¿qué nos da la autoestima? El ser merecedores de dignidad, ¿no? El merezco ser feliz y el puedo confiar conmigo, ¿no? Tengo suficientes capacidades para superar las situaciones que vivo. Desde ahí no necesito a nadie que me saque las castañas del fuego. Puedo tener un compañero que me ayude, pero no que me salve. Uh-huh. Porque yo ya soy entera.
Sí, sí, sí. Y el tema también lo has tocado ahí. Yo creo que es súper interesante eso. El tema de poner la felicidad en manos de una tercera persona, eso obviamente tampoco lleva a nada bueno. Pero claro, yo entiendo también.
Que tú te imaginas la carga, Héctor, también. Claro. Suficiente tenemos con tu felicidad como para hacerte cargo de otra. Y dices, uff, sí. Yo tengo faena con la mía.
No, pero además es ceder completamente nuestro poder a otra persona, ¿no? O sea, mi bienestar depende de que esa persona o la otra. Sí. Pero bueno, no quiero ahondar ahí porque es que si no me desvío.
Que a veces, ¿sabes?, hago una pregunta que digo, ¿no? ¿Quién tiene la llave de tu vida? ¿No? Nosotros tenemos que coger la llave de nuestra vida. Si yo espero que otro me haga feliz, cojo la llave de mi vida y se la doy a otra persona. Entonces yo la pierdo. Yo, ¿no? ¿Dónde voy sin la llave de mi vida? ¿No? Es una pregunta muy tonta, parece, no, pero ¿quién tiene la llave de tu vida? ¿No? Y, sí. Y hay que ir preguntándose, ¿no? De vez en cuando, decir, tengo yo la llave de mi vida, estoy viviendo yo mi vida, estoy aquí.
Y yo voy a ir a mi tema, que es el de las habilidades sociales al final, y me gustaría que nos comentaras un poco la relación que ves entre la autoestima y las habilidades sociales, sobre todo en una de las dos patas, ¿no? Porque ¿en cuánto crees que puede mejorar la autoestima de alguien sintiéndose más capaz, digamos, ¿no? De establecer buenas relaciones sociales?
La vida está tomando acción. No, yo puedo leer muchos libros de autoestima, yo puedo, ¿no?, aprenderme el concepto, lo que consiste, herramientas básicas, ¿no?, los tips estos, hablarme en positivo. Bueno, pero la vida está tomando acción. Entonces, las habilidades sociales son una oportunidad para tomar acción para yo reforzar mi autoestima. Entonces, es, ¿no?, es como un bucle, pero en positivo, ¿no? Si yo me empiezo a entrenar en habilidades sociales, ¿no? Por ejemplo, imagínate que yo soy tímida, ¿no?, y digo, venga, tengo que mejorar, me propongo mejorar mi comunicación o empezar a abrirme. A mí me cuesta, ¿no? Ya tengo el concepto de que soy digna, soy merecedora, pero hasta que no lo practique, lo ponga en acción, y esto, las habilidades sociales y el entrenamiento de habilidades sociales son una habilidad, ¿vale? Ahí voy comprobando, entonces me voy sintiendo digna, no solo lo sé, sino que además me siento, ¿no? Si no, yo empiezo, ¿no? Pues el primer día le voy a decir los buenos días al panadero, y llego a la panadería y yo toda roja, bueno, buenos días, ¿cómo va? No, salgo de la panadería y digo, lo he hecho, bien, bien, estoy contenta. Al segundo día, a alguien que me encuentra en el ascensor y le pregunto qué tal le va el día, ¿no? Y sube a alguien en el ascensor y, bueno, ¿qué tal el día? Pues hoy parece que llueve, pues hace viento, estos vientos y tal, ¿no? Y cuando salgo digo, lo he hecho, ¿no? Y empiezo a notar esa, ¿no?, eso que he pensado, que soy merecedora, lo empiezo a sentir en mí. Entonces son una oportunidad para tener un campo de entrenamiento, ¿no? Imagínate que además... yo qué sé, pues me entreno en la conducta empática, ¿no?, en la relación con los demás, en la empatía, y mientras estoy entrenando, pues alguien me explica pues que también es tímida o tímido, que le cuesta, y digo, ¡oh, hola! Pues mira, no soy tan rara, ¿no? Y empiezo a conectar desde ahí con las personas y yo me puedo juzgar desde otro lugar. Entonces, va muy ligado porque son el campo de entrenamiento que puede ayudarme a reforzar esta autoestima, porque siempre es tomando acción. O sea, yo me puedo leer 10 libros, pero hasta que no vaya, ¿no?, al campo de entrenamiento y me vaya a un sitio que no conozco y empiece a hablar y, ¿no?, y lo ponga en juego experimentándolo, no voy a consolidar esta experiencia de autoestima. Tendré la teoría, pero no voy a tener la práctica, con lo cual me va a dificultar sentirlo. Y ahí está, ¿no?, el ponernos a entrenarnos en las habilidades sociales, y ahí es cuando se puede ir alimentando una cosa con la otra. Por tanto, muy ligadas, yo creo.
Vale. Entonces, porque claro, esa sería, digamos, una de las patas, ¿no? La parte, digamos, de entrenamiento, más de me siento capaz.
Yo creo
de
que las dos también,
esas acciones. Yo te iba a preguntar ahí
por el, ¿no?,
un poco el complemento, según tu opinión, ¿eh? Porque claro, en mis talleres, sobre todo, tenemos una muchísima parte práctica que precisamente hacemos eso, ¿no? Precisamente iniciamos conversaciones, hablamos con personas, buscamos esa capacidad, ¿no?, de generar emociones en la otra persona, de generar conexión y todo eso. Pero claro, ¿y la otra parte de sentirme digno? Porque eso yo te diría que eso no lo trabajamos tanto. ¿Cómo crees que sería una forma de hacer ese complemento, ¿no? Decir, ah, pues mira, estos señores se ponen así, a hacer entrenamiento de habilidades sociales a tope, ¿no? ¿Y cómo entrenaríamos un poco esa misma persona que mejora las habilidades sociales, digamos, entrenándose con mucha acción? ¿Cómo mejoraría o cómo podría buscar mejorar el sentirse más digno de ser querido?
Mira, yo creo que nacemos con dignidad. A un bebé no se le ocurre preguntarse, ay, es que no voy a pedir la leche de la teta porque, no, es que hoy no me lo he merecido, ¿no? O no pido mimos porque hoy no me he portado muy bien, ¿no? Nosotros tenemos contacto, ¿no? Somos seres humanos, tenemos contacto con el hambre y pedimos leche. Evidentemente no lo hacemos de forma consciente porque aún no tenemos conciencia, pero no nacemos así. Uy, necesito mimos y me pongo a llorar para que me cojan, y cuando me cojan me calmo, ¿no? O necesito interacción y busco esta interacción. No me planteo de decir, no, hoy no voy a pedir nada porque es que no me lo merezco. Nacemos con dignidad y nacemos merecedores. ¿Qué pasa? Que luego ahí le ponemos la educación y ahí empezamos a condicionar. Me merezco si me porto bien, ¿no? Incluso nuestros padres, con la mejor intención posible, nos empiezan a inundar de creencias de, ¿no? Es que las niñas guapas no se enfadan, los niños tienen que ser buenos, si haces esto no te voy a querer, si te portas mal no te querremos, ¿no? O a veces técnicas, ¿no? Pues o te aparto cuando no te portas como yo quiero, ¿vale? Y entonces ahí le empezamos a poner capas a esa dignidad con la que nacemos. Yo creo que el proceso es, primero, ser conscientes, ¿no? De que nacemos con dignidad, porque esto, ¿no? Hemos explicado y a ver quién me lo discute, porque es que realmente tú ves un bebé y no dices, ay, pues, no, unos padres. Tú imagínate unos padres que digan, bueno, le daremos leche si es astronauta. Si no es astronauta, pues no. O le abrazaremos cuando sepamos cómo se porta. No, es que nacemos y ya tenemos amor, es que despertamos amor, ¿no? Somos dignos, nadie se plantea de ver si vamos a alimentar a este niño o no, o a esta niña, ¿no? Somos merecedores de amor por nacer, pues porque todos somos seres humanos y estamos aquí y ya está. Pero hemos construido unas capas que ha puesto la educación, ¿vale? Que impiden este contacto. Entonces lo que tenemos que hacer durante este proceso de entrenamiento es ir quitando capas, ¿no? Ser conscientes de, no, yo es que no me enfado porque es verdad, ¿no? Tengo este pensamiento de si me enfado no me querrán, ¿no? Incluso puedo, ¿no? Yo una vez, una anécdota, ¿no? Descubrí a mi madre, ¿no? Diciéndole a mi hija, diciéndoles que las niñas guapas, wow, las niñas guapas no, yo no se enfadan. Y fui para allí y dije, ¿cómo? ¿No? Y luego pensé, hostia, igual a mí me lo decía de pequeña también, ¿no? Que, ¿no? Pues este proceso de estar abiertos, qué creencias tenemos, cómo nos han educado, ¿no? Pero desde la curiosidad, ¿no? Ni desde ninguna culpa, ni desde ninguna, ¿no? No iré a decir a mi madre, por ejemplo, ya está bien que tú me has educado así. No, no. Aquí todos hacemos lo que podemos, ¿no? Pero son este tipo de creencias que cuando somos conscientes las tenemos que cuestionar y sacar. Si vamos sacando estos aprendizajes, ya saldrá esta dignidad, porque es que forma parte de nosotros como humanos.
Vale.
Entonces es contactar con esta esencia, ¿no?
O sea,
y es
desaprendemos, más desaprender. ¿Eh? O sea, la idea es quitar, desaprender, sí, lo que estás diciendo, ¿eh? O sea, desaprender, sí, esas... Sí, sí. Esos aprendizajes erróneos, ¿no? Que nos han hecho creer, sí, que no tenemos esa dignidad.
Sí.
Es muy bueno, sí, es muy bueno. ¿Se te ocurre algún...?
Porque ya nacemos con dignidad.
¿Se te ocurre algún ejercicio, algo que podamos hacer? ¿Algo? No lo sé, pregunto, ¿eh?
Yo tengo un ejercicio que me encanta. Sí, yo tengo un ejercicio, sí, que me encanta. Porque además muchas veces cuando trabajamos autoestima, ¿no? ¿Qué hacemos? Intentamos mejorarnos. Y pongo las comillas en mejorarnos, ¿no? Y nos desconectamos de este merecimiento que tenemos en esencia. Entonces hay un ejercicio que a mí me gusta mucho, que es, ¿no? Es como ir directamente al grano, que es, coge una foto de cuando eras bebé, ¿no? De cuando éramos bebés, de esta, ¿no? Una fotito de estas que todos tenemos, ¿no? Supongo en los cajones de nuestros padres, ya los que tenemos una edad, ¿no? Coge una foto y tenerla a mano, que nos salga en la pantalla de móvil, ponerla en nuestro comedor, que vayamos viéndola continuamente y que nos miremos desde esa mirada, a ver si ese niño no tenía o esa niña no tenía dignidad para vivir, para ser feliz, ¿no? Porque ahí estábamos sin capas, ahí no juzgábamos lo que hacíamos, ahí no, ¿no? Ahí simplemente teníamos contacto con nosotros mismos y pedíamos. Entonces es volver a contactar desde la ternura con esa imagen nuestra, ¿no? Saber que dentro de nosotros hay ese niño, ese bebé, ¿no? Que de vez en cuando pues es vulnerable y de vez en cuando tenemos que cuidar y también tenemos que hacerlo jugar. También tiene que divertirse, ¿no? Pero saber que él está dentro de nosotros mismos. Entonces, cuando lo vamos encontrando, ¿no? Que te sale en la pantalla del móvil o que pasas por el comedor y te ves y dices, ¡ay, qué cucada!, ¿no? Y volvemos a esa esencia innata, ¿no? O innata no, ¿no? Que tenemos cuando nacemos. Uh-huh. Porque como seres humanos, todos nos merecemos. Todos nos merecemos, somos dignos de felicidad. Luego en nuestras vidas, pues bueno, haremos lo que podremos. Pero hagamos lo que hagamos, tú antes decías, ¿no? En la presentación, yo he trabajado con colectivos muy vulnerables, ¿no? Yo trabajé muchos años en drogodependencias, además trabajaba en un centro que era ¿no? La persona drogodependiente que estaba muy deteriorada ya. Si tú conoces su historia de vida, ¿no? Y a veces era gente que, ¿no? Si la veías por la calle podías apartarte porque podías sentir miedo de decir, ¿no? Que me iba a hacer algo. Pero cuando los conoces de verdad, conoces sus vidas, es que tienen la dignidad igual que nosotros. Si yo hubiera pasado por lo que han pasado ellos, seguramente estaría 10 veces peor. ¿No? Entonces, antes de juzgar a nadie o de creernos a nadie, todos tenemos capacidad de aprender, de crecer, ¿no? De poder ser felices con lo que tenemos. Entonces, esto no depende de si saco sobresalientes o si me quiere mi pareja o si yo qué sé, tengo un trabajo que cobro 4.000 euros en vez de 500. Depende de que somos seres humanos y todos nos lo merecemos. Y hay que contactar con esa esencia.
Vale, está claro.
Este, entonces, desaprender, es un ejercicio que a mí me gusta.
Desaprender.
Me gusta especialmente este de la foto.
Conectar con el bebé. Yo ahí tengo un problema y es que, claro, para encontrar una foto mía de bebé voy a tener que remover los cajones de casa de mi madre, porque los de mi generación lo tenemos todo en papel. Entonces, ahí, sí. Claro, habrá que buscar y escanear.
Pues toca ir a remover cajones. Oye, es muy divertido, también encontrarte fotos sí. así.
Sí. Oye, mira, pues ya me lo plantearé. Has hablado de situaciones complicadas y a ver, con las personas con las que yo trabajo normalmente no me encuentro situaciones tan complicadas, afortunadamente. Yo trabajo con personas que tienen algunos problemas, pueden tener algunos problemas de autoestima, pero son personas, digamos, que han tenido infancias normales, digamos, pero con características comunes que les han hecho sentirse poco dignos, precisamente, ¿no? O poco hábiles, ¿no? Yo hablo de la tríada muchas veces, que es falta de habilidades sociales cuando eran jóvenes. Muchos han sufrido acoso escolar y además algún tipo de problema familiar, o familias desestructuradas, o divorcios traumáticos, cosas así. A esta gente, cuando ya son adultos, les cuesta mucho generar buenas relaciones de pareja o incluso socializar para conocer a alguien. Me ha pasado de gente que tiene mucho miedo a establecer relaciones o incluso, ya te digo, simplemente a ligar, digamos, ¿no? A cosas más superficiales también. ¿Qué le podrías aconsejar a alguien que diga, ostras, pues mira, yo he vivido esa situación?
Pues un poquito lo que decíamos en una pregunta anterior, ¿no? Tenemos un 70% que es nuestra responsabilidad. Puede ser que yo haya vivido una vida, ¿no? Donde, pues igual tenía un padre autoritario, un padre que me marcaba solo lo que hacía mal, o una familia incluso, ¿no? Lo que hablabas tú, desestructurada, que no me han dado el afecto, ¿no? O porque ellos tenían sus problemas, que no me han podido dar el afecto que yo necesitaba de niño. Además, luego me he ido al cole y como no venía, ¿no? No tenía una base sólida, resulta que los aprendizajes escolares me han ido mal, con lo cual, ¿no? Me he empezado a ver como el tonto de la clase. ¿Qué hacía cuando yo no me sentía que llegaba? Pues molestar o hacerme líder o, ¿no? O incluso al contrario, ¿no? Recibir bullying de mis compañeros, ¿no? Y confirmo que yo no soy válido o que tengo que hacer algo. Es esto lo que hablábamos antes, ¿no? De ir poniéndole capas a esta dignidad con la que nacemos, ¿no? Claro, es que no soy bueno porque no saco buenas notas. O como mis padres no me atienden, yo me tengo que callar y no me puedo relacionar con los demás porque no, ¿no? Porque mis necesidades no son importantes, ¿no? Y ahí es cuando voy configurando un tipo de, en la adolescencia, ya cuando llegamos a la adolescencia, un tipo de personalidad, donde estas creencias están arraigadas. Entonces, claro, si yo tengo estas creencias arraigadas, cuando soy adulto o más de adolescente que empiezo a relacionarme, claro, yo voy con ese traje, ¿no? De no soy merecedor, yo no soy importante, o no soy suficiente, o no. Llevo con este conjunto de creencias, ¿qué pasa? Que me dificulta la relación que tengo con los demás. Muchas veces sintiéndome hasta incapaz o teniendo miedo de relacionarme porque lo paso tan mal que no soy capaz de relacionarme. ¿Y qué hago? Me aíslo o a veces conductas contrarias, ¿no? Agredo a los demás, me pongo a la defensiva, esa frase que dicen, ¿no? La mejor defensa es un buen ataque. Construimos corazas para o ridiculizar o minimizar, yo no necesito a nadie, ¿no? Hemos construido un mecanismo de defensa. ¿Yo qué les diría? En primer lugar, todos tenemos capacidad de resiliencia, forma parte de nosotros como humanos. Puede ser que es verdad lo que te ha tocado vivir, perdóname la expresión, pero es una mierda, ¿no? Y te hubiera gustado que fuera diferente, pues es verdad, ¿no? Ojalá hubiera sido diferente, pero ha sido así. Seguro que has aprendido muchas cosas de eso, pero ahora toca tomar la responsabilidad y coger las riendas. ¿Qué tengo que desaprender? ¿No? ¿Cómo he llegado yo a configurarme así? ¿Qué tengo que desaprender de ahí? Y ahí, ¿no? Pues si necesito un proceso terapéutico, necesito ayuda a otras personas, o simplemente yo poniéndome a prueba, ir aprendiendo, leyendo libros, ¿no? Escuchando vídeos, ¿no? Vídeos tuyos, vídeos. Bueno, es que tenemos acceso a un montón de información ahora. Porque puedo sanar eso. Estamos hablando un 70%. ¿Vale? Yo puedo sanar, yo puedo convertirme resiliente. Incluso aprender de ello. Incluso ser mejor. Porque además cuando somos resilientes, ¿no? Podemos elaborar lo que hemos vivido, mejoramos, ¿no? Tenemos más conciencia, tenemos más sabiduría, tenemos un pensamiento más crítico, ¿no? Podemos empatizar mejor con las otras personas, detectamos mejor el dolor porque nosotros hemos tenido dolor. Entonces es tener esta esperanza también, ¿no? De lo que he vivido que me sirva para algo. Pero sobre todo es asumir la responsabilidad. Porque si no sabes qué pasa, me quedo en posiciones victimistas. Es que yo me ha tocado ser así, es que yo no puedo. Pero claro, esto ha sido durante, voy a decir, 18 años de tu vida. Como todo, vamos a vivir hasta los 99, te quedan muchos.
Sí.
¿No?
Me recuerda
y vamos
mucho
a hacer
esto...
otra cosa con estos 90.
Me recuerda mucho esto que estás contando a Viktor Frankl, el hombre en busca de sentido.
Sí.
O sea, pues eso. Ese hombre estuvo en un campo de concentración.
Sí, sí.
Y te dice, es que el que sobrevivía era porque tenía un porqué.
Sí.
Para sobrevivir y lo significaba de una forma distinta al que
sí,
decía, pues mira,
sí.
Soy una víctima y aquí voy a morir.
Mm.
Y, pero...
Sí, sí, el Viktor Frankl decía una frase que decía, ¿no? No recuerdo cómo es la frase, pero te pueden hacer vivir unas circunstancias, pero cómo las vives es tu última responsabilidad, ¿no?
Exacto.
Y él vivió una situación extrema.
Exacto.
Y luego ha sido pero ves, la capacidad de resiliencia, ha sido un psiquiatra extraordinario.
Mm.
¿No? Sus libros y el tratamiento con logoterapia, que es lo que sacó él a raíz de esta experiencia que tuvo, es impresionante todo el legado que ha dejado. A día de hoy estamos trabajando con él, ¿no? Los psicólogos lo tenemos muy presente. Y mira lo que pasó él. Pues esta oportunidad no es que él naciera con ese don que los demás no tenemos. La tenemos todos, es una capacidad del ser humano. Pero sí que es nuestra responsabilidad ejercerla.
Vale. Vale, muy bien, muy bien. Voy a hacer un comentario o pregunta sobre un vídeo tuyo, porque me hizo mucha gracia cómo hablabas un poco, con un poco de crítica, del positivismo publicitario, ¿no? Esas típicas frases de Mr. Wonderful y cosas así, ¿no? Porque además en ese vídeo usas acertadamente una cita de Henry Ford. De las que a mí me salta la alarma, ¿no? Cuando la oigo, la de que si crees que no puedes hacer algo, tienes razón, y si crees que puedes, también tienes razón. Me gustaría que desde tu punto de vista de la psicología positiva nos expliques un poco a qué te refieres, ¿no? Con el positivismo publicitario y cómo deberíamos enfocar mejor en la vida real esa positividad.
Y a veces este concepto me trae algún enemigo, ¿eh? También te lo tengo que decir. Porque no tengo nada en contra de Mr. Wonderful, ¿eh? Me encantan sus productos y no tengo nada en contra de él. Pero sí que es verdad que este discurso me parece muy cruel. Hacemos ver que la vida es de color de rosa, ¿no? Y si no, es que tienes un fallo, ¿no? Porque no lo has deseado suficiente, no lo estás tomando con una actitud positiva, no lo has pensado con suficiente concentración, bueno, no sé, ¿no? Estos discursos que hay ahora. La vida tiene otro movimiento, ¿vale? Nosotros siempre digo, ¿no? Tenemos 5 emociones básicas: alegría, tristeza, rabia, el asco y el miedo, ¿vale? A nivel de proporción, la alegría es una, las otras 4 son negativas. ¿Vale? A nivel de proporción, ¿no? Es decir, yo solo quiero la alegría. Sí, pues hay 4 que se van a disparar. Entonces, ¿qué pasa? Que funciono mal y este discurso es cruel. Yo trabajo, ¿no? Como decías, hace muchos años que trabajo en el ámbito social, he trabajado con situaciones de mucha vulnerabilidad. Además, tengo una consulta de psicología donde normalmente la gente acude, todos acudimos cuando estamos mal, cuando tenemos estas emociones que nos son difíciles de sostener. Entonces, lo que no podemos hacer ver es que cuando las tenemos hay algo mal, porque es de una crueldad increíble, ¿no? Si alguien que ha padecido un abuso sexual o está pasando por una enfermedad grave o está un proceso de duelo de alguien que se ha muerto, y dices, no, tienes que ser positivo, porque si la vida te da limones, haz limonada. Y dices, no, a ver, no, por ahí no. No, porque encima hay un... No, existe la culpa de que es que encima no lo estoy haciendo bien. Pues no, ¿no? Porque vivir según qué situaciones dan rabia. ¿no? Y sentimos tristeza en esta vida. Y hay cosas que nos dan miedo y está bien, porque de ahí nos moveremos también y aprenderemos, ¿no? Pero no podemos ir con este discurso, porque además nos da mucha exigencia a nosotros mismos. Tengo que estar bien, tengo, ¿no? El postureo esto de las redes, todo este mundo bonito, este mundo siempre perfecto, pues hace daño y a nuestros jóvenes está haciendo daño porque la vida no tiene estos colores. Entonces tenemos que saber vivir la vida con toda su globalidad, y su globalidad es que también está esta parte. A mí hay un filósofo que me gusta mucho, que es el, a ver si sé decir el nombre, Bui Chung Han, ¿no? Que tiene un libro que habla de la sociedad del cansancio, ¿no? Que dice, ¿no? El sistema capitalista actual y este discurso positivista nos ha situado en la sociedad del cansancio, donde ya no competimos con los demás, sino que competimos con nosotros mismos. Si corro 5 kilómetros, tengo que correr 10. Si corro 10, tengo que correrlos con menos tiempo. Además, si tengo un coche, tengo que comprarme otro, porque en la vida tenemos que superarnos y tenemos que crecer. Oye, ¿qué estamos haciendo? ¿No? ¿Dónde vamos con este discurso? Por eso soy muy crítica, ¿no? Oye, la vida tiene otro movimiento. Tenemos que aprender a decir sí a la vida en todos los colores que hay, porque me van a pasar cosas. Entonces, ¿qué tengo que, no? Pues el limón es amargo y voy a hacer caras porque es amargo y cuesta de tragar. Y en la vida también hay cosas que cuestan de tragar. Y está bien. ¿Qué necesito? La confianza que de ahí puedo crecer. Poner mi máximo en las situaciones que vivo. Para mí este es el concepto de positividad. Pongo mi máximo en lo que estoy viviendo. No tengo la certeza de que voy a aprender de ello. Aunque sea muy duro, aunque no me guste. Aunque esté pasando por una tristeza que tenga que vivir ahora. No, pero pongo mi máximo en superarla, en aprender de ella, ¿no? En la tristeza sirve para reconstruirnos. Pongo mi máximo en reconstruirme. Pongo mi máximo en aprender. Este es el positivismo real. Este es el que tenemos que regalarnos a nosotros mismos. No el competir, el superarnos, el ser mejores, ¿no? El mostrar esta cara. No, pues la vida tiene, ¿no? Aceptemos la vida como es. Y aprendemos a ser felices con todo esto, porque es que si no es una presión, que es muy dura, yo creo que nos estamos haciendo daño también. Como si negáramos, ¿no?, una parte de la vida. Por eso soy crítica con esto y hablo de este positivismo publicitario, que al final no deja de ser eso. Nos pone una presión extra que no hace falta.
Vale, está clarísimo. Y me parece muy potente esta visión. Pues... No te quiero robar más tiempo, yo te haría 40 preguntas más, ¿eh? pero bueno, ya por hoy suficiente. Muchas gracias, Marina.
A ti.
Solo, si alguien te quiere enviar una consulta, una pregunta, algo, ¿por dónde es mejor que te contacte?
Por donde quiera, porque intento estar lo máximo activa que puedo. Entonces, si en la web hay un apartado de correo electrónico que intento consultar, responder todas las consultas que me hacen. Si alguien quiere venir a consulta, tengo consulta online también y presencial. Pueden pedir cita por la web o una consulta simple por el correo o incluso por Instagram. También hay personas que me van comentando y me van haciendo consultas. También intento responder todo lo que puedo, porque además es un regalo acompañar personas y poder aportar nuestro granito de arena, ¿no? Que una persona pueda vivir la vida de forma diferente, para mí también es un regalo. Así que encantada de responder todas las preguntas que
Perfecto.
Queráis.
Pues entonces ya lo sabéis, @lavidaescambio_créate en Instagram y ya no os paséis, ¿eh?, a hacer preguntas tampoco. A ver, por si alguien tiene alguna consulta, venga, adelante con Marina.
Encantada de responder.
Y oye, ya, venga, el último atraco, ya no te hago más atracos.
Venga, va.
¿Cuál es el proyecto que tienes ahora mismo que te hace más ilusión?
Pues el libro. Estoy escribiendo el libro sobre... Yo lo que he hecho como... ¿no? Yo he estudiado muchas cosas muy distintas porque soy un culo inquieto y tengo mucha curiosidad y cuando hablo, ¿no?, escucho hablar de algo, digo, voy a ver qué es esto, voy a ver qué es lo otro. Entonces, lo que he hecho yo es, porque tengo, ¿no?, tengo muchas disciplinas distintas y he creado un método propio que se llama Método Créate, donde lo que he hecho es coger lo que para mí, lo que me han enseñado las personas que he acompañado, que es útil y que les va bien para poder vivir con mayor bienestar, y he creado un método que se llama Método Créate. Entonces ahora estoy escribiendo el libro sobre este método donde junto todas las técnicas de diferentes perspectivas para que podamos cambiar y cada vez que cambiemos que podamos vivir con mayor bienestar. Un poquito esa es la idea. Entonces, junta todos los conceptos, ¿no? Créate es un acrónimo de conciencia, responsabilidad, emocionalidad, acción, trascendencia y espiritualidad. Entonces, lo junta un poco todo, ¿no? He hecho como un puzzle de todo lo que me han enseñado las personas que es útil para poder vivir con mayor bienestar y que he experimentado yo misma también. Y ahora espero terminar el libro, pero rápido, pero tengo pocas horas, ya te lo voy a decir.
Bueno, ya cuando pero salga,
sí,
cuando salga lo comentamos.
Me hace especial ilusión.
Yo aún no me lo he leído, aún no he podido leer nada, ni un trocito, pero bueno, ya. Yo dejo ahí la tarjeta y ya me mandarás algún avance. Que me encantará leerte.
Sí, sí. Espero que durante el año que viene, propósito del 2022, que ya esté el libro y pueda salir.
Estupendo. A ver. Pues nada, te leeremos. Muchas gracias, Marina.
Muchísimas gracias a ti, Héctor.
Un abrazo.
Y saludos.
Chao.